Deportes.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. 3 y 25, turno del deporte de Salamanca en este miércoles 15 de marzo de 2023, que comenzamos con la derrota de Perfumerías Avenida en Praga. Lástima este resultado, porque ahora las de Pepe Vázquez tendrán que ganar en el Bisburg este viernes para forzar un tercer partido, que además se jugaría en Praga, porque las chicas tienen el factor cancha. La verdad es que las azulonas no tuvieron muchas opciones contra Praga, que hicieron justo lo que nos comentaba el segundo de a bordo, Pablo García, que no tenían que permitir, que era que Praga impusiera su ritmo. Partido muy físico, con muchas transiciones, también muchos rebotes a favor de las locales, que obviamente benefició a Praga. El resultado final fue de 77 a 56 y la mejor azulona fue Leo Rodríguez, con 11 puntos, 5 asistencias y canastas en momentos clave del partido, para intentar enganchar a una Avenida que en ningún momento tuvo opciones, como estamos comentando. Leo, que iguala además a Marta Sagaray en partidos jugados con la camiseta azulona en competiciones europeas. También buena actuación de Maite Cazorla, con 12 puntos, y las que estuvieron más anuladas y las echamos mucho de menos fueron Bridget Carleton y Mariela Fasula de Praga. Hicieron mucho daño los 18 puntos y 13 rebotes de Brianna Jones, así como la anotación repartida entre María Conde, Alisa Thomas y Buko Savjevic. Esto ya tiene que estar olvidado, porque el viernes será una historia completamente diferente. El factor del Bisburg tiene mucho que decir en esta eliminatoria, y en eso piensa ya el entrenador Pepe Vázquez.
Estoy seguro que Bisburg va a presentar otro lleno como los partidos de Girona, y que necesitamos su ayuda, porque necesitamos sumar este punto de la eliminatoria para poder volver ahí, y ellos van a ser parte muy importante de que lo podamos lograr.
Seguramente se llene el Bisburg el viernes para que se fuerce un tercer partido que se jugaría en Praga. Escucha este mensaje y vamos con más temas.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Y hoy tiempo de opinión de unionistas, para que nuestros tertulianos sigan dando su punto de vista y opinando según ellos ven las cosas. Será luego, justo después de que en COPE escuchemos a José Giraldez, el delantero centro del Guijuelo, que tras la lesión de su compañero de posición Álvaro Montero coge protagonismo en un punto clave de la temporada. A partir de las 3:30 le vamos a escuchar. Antes te cuento que ya se ha lanzado el vídeo promocional de Salamanca como ciudad motera. Los protagonistas son los pilotos salmantinos Lorenzo Santolino y el joven Sergio Verdugo.
Hola, soy Sergio, monto en moto y tengo 12 años. Que Lorenzo esté conmigo hoy es un apoyo muy grande.
Pues este es uno de los fragmentos del vídeo que, como decimos, protagoniza, por ejemplo, Sergio Verdugo, joven piloto de motos que ahora está entrenando para sus próximos compromisos. Nos lo explica él.
Pues yo me estoy preparando, entrenando en varios circuitos, pues por Castilla y León y Madrid, y pues preparando la pretemporada para las carreras de verano. Voy a competir en la KTM 390 Cup, pues por toda España y uno en Francia.
Pues esos son los próximos compromisos deportivos que tiene Sergio Verdugo, y por su parte Lorenzo Santolino está mejorando su moto, con la que fue al Dakar en lo que fue su quinta participación.
Dedicar la primera parte del año a mejorar la moto, cosas que teníamos previstas, que hemos visto en el Dakar, cosas que no habían llegado a tiempo para el anterior Dakar. Marcho en 10 días más o menos a Marruecos a hacer un test de 10 días con el equipo, y posteriormente corremos un rally que no es mundial, pero es un rally muy interesante, un rally de 8 días en Marruecos.
Pues así está Lorenzo Santolino. Si queréis ver el vídeo promocional del que estamos hablando, ¿no?, que han protagonizado tanto Sergio Verdugo como el propio Santolino, bueno, pues está en nuestras redes sociales, en el Twitter, @deportescopesa, está colgado este vídeo del Ayuntamiento de Salamanca. Estamos llegando ya a las 3:30, quédate con nosotros porque tenemos que analizar la situación del Salamanca, tenemos que hablar con Giraldez, y también hoy protagonismo para unionistas, porque hay que opinar de la última victoria de los de Dani Ponz. Seguimos en el 1134 de la Onda Media. Si no puedes en directo, ya sabes que tenemos el podcast y ahí te vamos a esperar. Pues seguimos avanzando por el programa. Vamos al fútbol con un Salamanca y Unionistas que han tenido hoy la sesión de miércoles. Ambos este fin de semana van a jugar el sábado. De los de Dani Ponz hablaremos enseguida en la tertulia, mientras que de los de Geu Chapas ya analizamos en el tiempo de opinión de martes cómo se empieza esta semana. Está probablemente el Salamanca ante las tres jornadas más importantes de la temporada hasta el momento. Quedan 6 partidos para que acabe la liga regular, pero atentos a estos 3 primeros partidos porque van a determinar por qué puesto vas a luchar en los 3 últimos. Además, el triplete inicial es más complicado que lo que viene después, porque tienes que visitar primero y en lo inmediato, este fin de semana, al Mirandés B, luego tienes que visitar, son 2 seguidos fuera de casa, al Atlético Astorga en un duelo directo y luego ya recibes al líder invicto que es la Arandina. Quizás los 3 últimos partidos de la liga son más asequibles porque tienes que visitar a la Ponferradina B, te viene el Unami y luego ya acabas en Ávila contra el Real Ávila. Mirando para arriba, que creo que es lo que debería hacer este Salamanca, hay que decir que el Astorga tiene un calendario similar al del Salamanca porque va cogiendo los equipos que dejan los del Elmanti. Son 18 puntos todavía los que hay en juego. Es posible llegar al segundo clasificado. Ahora bien, este es el lado más optimista. Siendo negativos, también hay que decir que cuidado con los de abajo. Tienes al Real Ávila pisándote los talones con un punto menos, al Almazán con 4 menos y al Atlético Tordesillas ya fuera del playoff con 7 puntos menos que el Salamanca, pero con el partido contra la Virgen del Camino pendiente de jugarse. Así que, como digo, mucho cuidado en este punto de la temporada que es clave, 3 próximas jornadas que van a determinar tu lucha en la recta final de la liga. Sí será por ese ansiado segundo puesto, que ya que el primero es imposible y ya se ha fracasado en ese primer objetivo, pues qué mínimo que conseguir la segunda plaza de la liga. Esto en el mejor de los casos. Por el contrario, cuidado que el Salamanca no llegue a la recta final jugándose el propio playoff, porque está todo bastante igualado. Plantilla y recursos hay de sobra.
Deportes.
COPE Salamanca.
Deportes. Estar informado.
Repasada la situación del Salamanca, ahora enseguida presentamos a los tertulianos de Unionistas, pero ya que estamos con fútbol también nos queremos pasar por Guijuelo porque tenemos protagonista. El equipo de Mario Sánchez ya levantó los malos resultados por fin, han vuelto al playoff además del grupo 1 de Segunda Federación y a mitad de semana que estamos el Guijuelo ya mira el partido contra el Langreo y en COPE hablamos con el delantero José Giraldez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, ¿qué tal?
Bueno, Giraldez, qué necesaria la victoria que conseguisteis el domingo, se acabó ya por fin la mala racha, ¿se ha notado al empezar la semana? ¿Hay un cambio de actitud o por lo menos ya ves más felicidad en el rostro de tus compañeros?
Sí, está claro que, hombre, una vez que se consiguen los 3 puntos el fin de semana, la verdad que la semana se empieza a afrontar de otra manera, con más alegría, más felicidad, como tú dices. Y sí que es verdad que, bueno, la actitud siempre viene siendo la misma que estas semanas atrás, aunque no estaban saliendo los resultados, pero la verdad que sí, que como tú bien dices, con mucha alegría, con felicidad y con ganas de seguir entrenando para preparar el próximo partido.
A ti, Giraldez, que llegaste en el mercado de invierno, ¿no te extrañaba incluso más esta mala racha, no? Porque al final llegas a un equipo que estaba muy en forma, ¿cómo se explicaba? ¿O a ti qué te contaban de qué se hacía la primera vuelta que no se estaba haciendo durante esta segunda?
Pues realmente lo que es el club, nosotros, se estaba haciendo lo mismo, estábamos trabajando igual, me contaban que bueno, que sí que es verdad que las segundas vueltas, como bien comentaba el míster y varios compañeros del equipo, las segundas vueltas en esta categoría pues son bastante complicadas porque ya los equipos que están arriba quieren afianzarse a los puestos que están arriba y los que están abajo pues quieren salir de esa zona. Y por lo tanto, pues bueno, iba a estar un poquito la cosa más apretada ahora en esta segunda vuelta y los partidos iban a costar más sacarlos. A la vista está de que, bueno, nos ha costado un poco conseguir la victoria en esta segunda vuelta, pero al final el trabajo da sus frutos y sí que es verdad que nosotros diariamente el trabajo que hacemos semana tras semana es el mismo que si ganamos, si perdemos, si empatamos y por fin ha llegado ese fruto que tanto veníamos deseando.
Y gracias a esa victoria de la que hablamos, el Guijuelo vuelve al playoff del grupo 1 de Segunda Federación. Increíble, ¿no? Un equipo recién ascendido de tercera que mantuvo prácticamente todo el bloque. Además, mira, de los pocos que te fuiste, Giraldez, fuiste tú y has terminado viniendo otra vez. Qué bueno, ¿no? Que continúe este proyecto.
Sí, la verdad que sí, que que te da mucha alegría, pues bueno, sobre a mí personalmente volver, yo era algo que al final pues no se dio bien donde yo estaba y se me dio la oportunidad de venir y yo tremendamente agradecido al club. Sí que es verdad que es de valorar la primera gran vuelta que hizo el equipo, porque yo, a pesar de no estar aquí, los estaba siguiendo y,
claro,
y para mí fue una primera vuelta. Bueno, además ahí estaba la clasificación, que era el segundo mejor equipo de la primera vuelta, por así decirlo, y la verdad que, bueno, es algo complicado subir de categoría y después está en segunda red y aún así sigue haciendo las cosas bien y está en los puestos altos cuando el objetivo principal es la permanencia, pues al final es de valorar pues todo lo que se hace, tanto la labor del cuerpo técnico, la labor que hacen los jugadores, el compromiso que hay en el equipo. La verdad es que ya tenemos más cerca el objetivo, que es la permanencia, y una vez que se consiga, pues ya veremos a ver qué podemos mirar más allá, pero lo primero es certificar la permanencia y ya de ahí pues valorar qué posibilidades tenemos de conseguir más cosas.
Claro, es lo que te quería preguntar también, no sé si hacéis cálculos, ¿no?, en cuánto va a estar la permanencia. Ahora mismo tenéis 41 puntos, aquí en COPE hablábamos el lunes que quizás en 43 puntos a lo mejor pueda estar la salvación. ¿Estaríais a un paso? ¿Habláis de números allí?
Bueno, yo realmente la verdad que no escucho prácticamente a nadie hablar de números. Sí que es verdad que lo que pensamos es en ganar el siguiente partido que tenemos y nada, y esperar. Yo creo que es ganar el siguiente partido que tenga y ya y ver y decir, oye, ya matemáticamente estamos
sí.
Ya hemos conseguido la permanencia, que no echamos cuenta, porque al final se pueden pasar miles de cosas en la categoría y te falta un punto, te sobra un punto del que tú habías pensado. Al final yo creo que estamos en el camino correcto, que es ganar el siguiente partido que nos toca, y una vez que ya hayamos conseguido el objetivo, pues nos demos cuenta que lo hemos conseguido. Oye, ya estamos matemáticamente, entonces
yeah.
Creo que en esa línea estamos.
Y podría ser realista un playoff, ¿no?, una vez ya conseguido el objetivo de la permanencia.
Bueno, sí, a ver, es una posibilidad que cabe ahí, pero la tenemos nosotros, pero también la tiene el que está, por ejemplo, el 12 en la clasificación. Es algo que puede pasar, pero es algo un poquito más a largo plazo que el objetivo de la permanencia.
Bueno, pues primero que se consiga de nuevo, pues eso, otro año más como mínimo aquí en Segunda Federación, y luego, si se puede soñar, pues mucho mejor. Ya para despedirnos, Giraldez, con la lesión de Álvaro Montero, que desde aquí le mandamos todo el ánimo posible, coges tu protagonismo como 9, ¿cierta presión para ti?
No, la verdad que presión ninguna, porque yo vengo a un equipo donde prácticamente conozco al 80% de la plantilla, al cuerpo técnico y a toda la directiva. Al final, para mí sí que es verdad que es un reto bastante importante, pero yo no lo llamaría presión, lo llamaría un reto bastante bueno. Y nada, ya súper contento de estar aquí, de volver a mi segunda casa, porque la considero así. Y nada, ahora sí que es verdad que, bueno, la parte de arriba, pues estoy teniendo más protagonismo y nada, aprovecharlo lo máximo posible y ya está.
Pues Giraldez, mucha suerte en este reto, también suerte para este domingo en el nuevo Ganzábal contra el Langreo, a ver si se puede continuar con esta buena racha que ha conseguido el Guijuelo después de esta victoria contra el Orense, y bueno, primero a conseguir la permanencia y luego a seguir soñando. José Giraldez, delantero del Guijuelo, gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a ustedes, Ramón, un abrazo muy grande.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Tres horas y 40 minutos de la tarde, seguimos en Deportes Cope Salamanca, hoy con tiempo de opinión para Unionistas, que viene de ganar, además dos partidos consecutivos, eran muy necesarios, y ya se está notando la mano de Dani Ponz, por lo menos en resultados. ¿En juego? Pues es lo que quiero hablar ahora con los tertulianos que tengo en Cope, en la mesa del estudio de Cope Salamanca. Héctor García, bienvenido de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya tu apretada agenda te ha permitido venir.
Sí, parezco el Papa ya.
Vicente Ladislao de Salamanca de Cerca, buenas tardes.
Muy buenas tardes, yo también he vuelto.
Sí, es verdad que fallaste, que yo creo que dije la penúltima vez que tú nunca fallabas y pues justo,
sí.
Fue el miércoles siguiente.
Pena me dio, pero...
es lo que hay. Y al teléfono, Bruno Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? ¿Pero esta gente que va a ir al estudio nada más cuando ganamos o qué?
Creo que sí, hay alguno ya que...
Pero el fin de paso ganamos y ahí me viste, por teléfono.
No quisieron dar la cara. Venga, Bruno, voy contigo. Se nota la mano de Dani Ponz en resultados, también en juego. ¿Has notado mucha diferencia?
Sí, hombre, sí. Yo creo que el otro partido es el claro ejemplo de la idea de Dani Ponz, ¿no? Que es un entrenador que quiere ir al ataque, que no tiene miedo, que es valiente. Y yo creo que lo vimos, no con el planteamiento inicial, que también... sino a partir del 0-1, que el equipo, en vez de replegarse, en vez de intentar, digamos, controlar el partido, que era complicado porque San Fernando estaba también jugando en casa, el equipo siguió buscando el segundo, y yo creo que eso también viene a refrendar lo que pedía un poco la afición hace unas semanas, ¿no? El tema de que el entrenador conecte con la grada, que conecte con la gente, incluso yo creo que ha conectado demasiado, porque yo leía en redes sociales alguna crítica de, oye, no podemos ir tan al ataque porque nos van a pillar,
yeah.
Nos pillaron, pero bueno, el equipo luego se pudo... rehacer, marcó el 1-2 inmediatamente después, y yo creo que se nota un cambio muy grande. Creo que Dani Ponz está calando bien entre la gente, y a mí me pareció, te diría, el mejor partido de la temporada.
¿Ha caído de pie Dani Ponz?
Hombre, subirse al carro de Dani Ponz es fácil cuando se gana y conectar con él, pero bueno, yo reitero lo que dije la semana pasada, a mí lo importante es que se ganó. Es una cualidad indispensable para conseguir la permanencia. Además, tienes un mes de abril de tela, quiero decir. Ahora es cuando hay que ganar. Tienes el próximo partido también, lo de San Fernando, fantástico. 1-2. Deberían haber sido más porque te anulan dos goles de aquella manera.
Ahora hablamos de la
ahora manera. Lo hablaremos. Pero lo importante es que se está ganando y eso es positivo, eso es bueno, ¿sabes? Luego cuando venga el mes de abril y te vengan Deportivo, Real Madrid, Castilla, pues así no estás tan apurado de puntos, que no digo que no se les pueda ganar, pero lo vas a tener difícil.
Ya, sí, que van a llegar vacas flacas seguro con ese mes de abril, que ojalá consiga algo positivo Unionistas, pero aparentemente era más complicado que este mes de marzo. Y Ladis, aquí alguno, no quiero dar nombres, pero se suben a la ponceta cuando había muchas dudas en esta tertulia.
A ver, pero las dudas eran evidentes que tenían que existir, es decir, por trayectoria, este hombre no había hecho, no voy a decir nada, pero no...
Era su primera experiencia en la Primera Federación.
Claro, entonces yo creo que estoy súper contento porque nos está cerrando la boca a los más pesimistas, el primer partido se perdió porque era lo previsible y a partir de ahí el equipo con los mismos jugadores que Kazán, quitando, pues fíjate, estaba mirando aquí, de los nuevos... solo Fran y Cristian Santos en el último 11. Es un cambio muy grande de actitud de Kazán a lo que estamos viendo ahora con Dani Ponz. Y eso a mí pues me alegra porque significa que la tendencia es a ir al alza.
Sí, mucho más valiente, ¿no? Dani Ponz, lo decía Bruno. Lo vimos cuando se lesiona a Fran Rodríguez. Y lo que hace es poner a Benet de lateral para meter a otro hombre de ataque, ¿no? Al final eso sorprende, pero ya lo dijo claro Dani Ponz cuando llegó aquí, que iba a ir a por todas. ¿Has notado algún cambio más, aparte de los resultados, tú? ¿Quieres destacar algo que hayas visto de Dani Ponz que te haya convencido?
Yo, más bien, lo que me gustaría destacar es, que ya se ha comentado antes, esa conexión, ¿no? Yo creo que... Raúl Kazán nunca llegó a ser parte del grupo Unionistas, por decirlo así de alguna manera, y este hombre ha llegado con mucha humildad, por lo que sea, ha conectado con la gente y la gente está muy contenta con él. Los resultados han acompañado, pero yo creo que esa suma de dos cosas puede hacer que, oye, el equipo también salga más confiado, salga con más ganas al terreno de juego. Yeah. Y me quedo sobre todo con eso, con la actitud del equipo y el cambio de actitud de un entrenador a otro.
Vale, voy con la polémica, porque hubo dos goles anulados, como mencionabais algunos. Yo ya me mojé el lunes. Para mí el primero se puede llegar a entender. Incluso puedo decir que está bien anulado porque Unai Veiga, que está fuera de juego posicional, hace el amago de rematar y puede despistar al portero. El segundo, de verdad que no lo entiendo. Quiero saber vuestra opinión. Bruno.
No, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que el primero es que está bien anulado. Es que yo creo que no hay absolutamente nada que recriminar porque es lo que pone el reglamento. Unai Veiga está claramente en fuera de juego, hace por jugar el balón, está prácticamente pegado al portero del San Fernando y es que es fuera de juego y eso se está pitando en todo el mundo, está pitando en primera división, en segunda, y yo creo que ahí no hay nada, absolutamente nada que protestar. Ahora bien, el segundo es incomprensible, es realmente incomprensible. Yo entiendo que el nivel pueda ser bajo, pero joder, cuando te machacan con errores todas las jornadas y errores tan groseros, porque no es que haya un penalti dudoso, que haya contacto y que puedas decir, bueno, no sé si le toca, no le toca, si es suficiente, no, es que se inventa una mano que no hay por ningún lado. Mira, habría que seguir un poco el ejemplo de Osasuna, que con la movida que tuvo hace un par de semanas remitió una carta perfectamente educada y con todo el respeto del mundo al comité de árbitros. Aquí yo no sé quién es el que se encarga de esto, porque no sé si será la federación o el comité que se encargue, me da igual, pero hay que hablar con esta gente, porque si se van a estar riendo nosotros todas las semanas, al final nos van a defender ellos por errores arbitrales.
Vale.
Bueno, de primeras, unionistas, ya sabemos que se va a personar en el caso Negreira, eso por un lado. Y luego por otro, es cierto que la sensación como aficionado que te dejan este tipo de partidos es que, a ver, ¿le tienen manía unionistas? Yo creo que no, pensándolo ya desde el punto de vista racional, porque al fin y al cabo lo que nos hemos encontrado es que el nivel de los arbitrajes es bajísimo. Tengo la sensación de que, al igual que ocurre en categorías más bajas, se está dando cancha a árbitros que están todavía en periodo de formación, y esto no es una categoría amateur, esto es una categoría profesional. Aquí los jugadores cobran un dinero y viven de ello, y lo que no puede ser es jugar con el pan de la gente, poniendo a personas que no están capacitadas para dirigir este tipo de partidos. Eso es lo que no puede ser, y no es solo una cosa unionista, ocurre en los demás partidos de la primera ref, y cualquiera que se mire 4 o 5 partidos sabe a lo que yo me refiero.
O sea, que tú no redactarías una carta como Osasuna o como lo que proponía Bruno.
A mí no me parecería mal. Lo que digo es que es una cuestión general.
Ya.
Lo que tendrían que hacer es redactarla todos, ¿sabes?
Claro. Que no es exclusivo de unionistas, vamos.
No, ni mucho menos.
Vale. Ladis, estos goles anulados, ¿a ti qué te pareció? ¿Algo discrepas con algo?
No,
Pedraza,
lo que está claro es que, bueno, el primer gol anulado me parece muy riguroso, pero es entendible porque está dentro de la normativa. El segundo es un error de bulto, otro más el enésimo, y ahí sí que estaba con Bruno en el hecho de, oye, que es que, piénsalo, si nos anulan dos goles, luego te dan por empatarte.
¿Qué pasó?
Y resulta que Losada no tiene una para meterla, oye, que te han robado 2 puntos estos señores. Entonces estoy con Bruno en que errores de estos todas las semanas te cuestan una categoría.
Ya.
También es cierto que cuando se centra el discurso en el arbitraje es más habitual quedarse en este tipo de cosas, porque cuando la cuestión está más centrada en el entrenador, en los jugadores, en la directiva, en otros derroteros, el tema del arbitraje pasa a ser algo más secundario. Uno se tiende a fijar más en los árbitros cuando es el tema candente de conversación.
Claro. En este caso,
todos... Y eso es una realidad discursiva y lo lleva siendo durante todo este mes.
Claro, pero es que en este caso es así. Es decir, todo el equipo, todo unionistas, funciona bien. La plantilla fue bien. El planteamiento de Pons me pareció espectacular. Coño, pues entonces el árbitro es a quien hay que señalar, porque es que toda la culpa de esos 2 hipotéticos puntos que podríamos haber perdido hubiera sido del árbitro.
No, a ver, vamos a ver, si yo estoy de acuerdo en que los errores están ahí, eso es una realidad objetiva. Ahora bien, tampoco lo personifiquemos en que tienen manía unionista, ¿sabes? Es que no, porque no es así, porque es que no es así. Es algo que se puede ver perfectamente en otros partidos, de que simplemente el nivel es rematadamente bajo. Es una vergüenza el nivel que hay en primera ref con el tema de los arbitrajes, y se le tiene que poner una solución, porque no solo hacen daño a unionistas, sino que también le hacen daño a otros equipos que también tienen objetivos.
Bueno, afortunadamente para unionistas este fin de semana terminó bien, a pesar de que hay un error, yo no digo dos, digo un error clamoroso con ese gol anulado a Mario Losada. Y ahora mismo la clasificación, claro, está más abierta que nunca. Unionistas además se ha aprovechado de otros resultados, porque ha subido con esta victoria a la 12ª posición, cuando hace una semana, cuando hablábamos aquí las tertulias, Unionistas estaba en descenso. Ahora está con 33 puntos, tiene a 3 puntos por encima al octavo, ¿vale? Para que la gente sepa cómo está igualado esto, pero es que por debajo a 2 está el descenso. Bruno, ¿dónde se mira?
No, es que mira, yo este fin de semana ya después, yo entiendo la euforia de la gente y la comparto y me parece genial, pero no podemos estar hace 2 semanas hundidos en descenso y ahora estar hablando de que estamos a 6 de la Copa del Rey. O sea, hay que tener un poco de cabeza y saber dónde estamos y saber que llevamos, no sé cuántas jornadas van, 25, 26, 27, las que sean.
27, sí.
En la zona, 27, pues en la zona baja, luchando por salir de ahí. Y no puede ser que por una vez o dos que asomemos la cabeza fuera del descenso, miremos la Copa del Rey, sobre todo cuando tenemos un mes de abril que es para echarse a temblar. Yo creo que hay que tener los pies en el suelo y seguir peleando por el descenso, intentar sacar... Yo dije el otro día, tras el partido, que firmaba 4 de 6 en estos 2 próximos partidos, y luego pues a ver si en abril se puede rascar algo. Pero no se puede mirar más allá de la permanencia, porque no se puede.
Vale.
Permanencia, permanencia y permanencia. Esto funciona así.
Pensaba que ibas a decir luego, y lo que surja, como terminaste la temporada pasada.
Ya, bueno, pero es que este año no va a
surgir. Recuerdo esa frase.
Lo siento, pero este año no va a surgir nada más. Es que es una realidad objetiva. El equipo, a ver, está en una situación muy buena. Eso es innegable. El equipo está en una buena situación y está funcionando. Pero no se puede pedir idas de olla ni ensoñaciones raras de vamos a pelear por la Copa del Rey o vamos a intentar quedar en la zona de mitad de tabla para arriba de la tabla, porque no va a ser así. Es que es algo que se ve en la clasificación. Te viene el mes de abril, tienes el Deportivo, tienes el Castilla, los dos en casa, por cierto, yo creo que el del Depor lo vamos a ganar. Tienes el del Celta B, que ese sí creo que probablemente lo perdamos. Evidentemente todo va a depender de... Porque es fútbol y todo depende de lo que pase en el campo. Y también de lo que pase en la grada. Porque mira, destacar también que a la gente que se hizo 1.200 kilómetros el otro día para ir a San Fernando de Henares, que tiene... Uy, perdón, San Fernando de Henares.
De Cádiz.
A San Fernando... que tiene mucho mérito. Y es precisamente en esa clave donde Unionistas va a poder también tener una confluencia buena en el mes de abril, donde probablemente rasque poco.
Ya. 45 puntos, decía Dani Pons, para la permanencia.
Yo creo que va a ser alguno más.
Yo, vamos, por cómo está la tabla, creo que va a ser alguno más. Y luego, volviendo al tema anterior, creo que sí que Unionistas puede acabar alto, pero puede acabar alto por el simple motivo de que está todo tan ajustado que si haces un buen final de temporada y la cosa sigue así de ajustada, sí que puedes tener una carambola, pero ya está, ahí quedaría la cosa. No es que haya que estar mirando a playoff, a Copa del Rey ni a nada por el estilo. Pero sí, yo creo que la permanencia queda alta, vale. Más de 45.
Habéis dicho que un poquito más de 45, pero Dani Pons lo tiene claro, Bruno, 45 ha marcado él, ¿eh?
Bueno, pues si dice 45, serán 45. La verdad es que va a estar cara. Al final es una categoría muy complicada, sobre todo porque hace 2-3 meses el Ceuta estaba desahuciado y ahora se te ha vuelto a meter en la pelea. Y yo, sinceramente, no sé si va a perder algún partido porque empató este fin de semana con el Córdoba y está en una racha espectacular. Por lo tanto, ya se te suma otro más a la lucha por la permanencia. Va a estar muy cara y por mucho que te enfrentes a rivales que en teoría tendrías que ganar, como era San Fernando, era o es ahora el Linense, luego el Badajoz, es que no hay rival fácil, es una categoría muy complicada, así que 45 y alguno más probablemente.
Yo opino como Dani Ponce, con 45 deberías estar tranquilo en Primera Federación la temporada que viene.
Otro detalle importante, estamos en el mes de marzo, habría que empezar a mirar ya la planificación de cara a la próxima temporada, que no te pase como el año pasado.
No, hombre, no. No, porque no, no, pero vamos a salvar esta temporada primero y cuando tengamos salvada esta ya miramos a la siguiente, porque si
sí, a y empiezas a planificar en empiezas a planificar en junio. Empiezas a planificar en junio.
La planificación de primera federación y al final te la comes, acabas bajando, ¿qué?
No primero. Puedes
empezar. Vamos a ordenar la casa primero y luego ya hacemos el resto.
Es que yo creo que no estás entendiendo a lo que yo me estoy refiriendo. Hay que empezar a mirar ya cómo se quiere, cómo los diferentes escenarios de cara a la próxima temporada. Eso es lo primero, ¿sabes? Y hay que empezar a sentar las bases. Porque el año pasado se empezó muy tarde. Se empezó muy tarde a mirar esas cosas. Y de aquellos barros, estos lodos, ¿sabes? Así que lo que hay que hacer, como ya están haciendo, por cierto, otros equipos, es empezar, no te digo a cerrar plantilla, eso ya para meses más adelante, pero hay que empezar a mirar ya, ¿sabes? Y esto es un aviso que ya se dio el año pasado y que no podemos volver a cometer errores, ¿sabes?
Bruno, una última réplica, ¿o no?
No, que yo creo que cuando no tienes asegurada la continuidad en la categoría todavía no puedes preparar nada. El año pasado se empezó tarde. Se empezó muy tarde, pero también es que estabas ahí al borde del playoff, no sabías dónde ibas a estar, y yo creo que hasta que no sepas si ibas a jugar en primera o segunda federación, que hay muchísima diferencia entre las dos categorías, yo creo que no puedes desviar el foco, porque al final eso también puede perjudicar el trabajo de esta propia temporada.
Quizá también es cierto que el año pasado se sabía que se iba a estar otra temporada como mínimo en primera federación, el ascenso era muy surrealista, ¿no? Entonces sí que sabías que lo que te ibas a tener, enfrente. Este año es más complicado.
Ya, al final, pero perfectamente puedes planificar los diferentes escenarios conforme a lo que pueda surgir. Evidentemente puedes empezar a formar bases, ¿sabes? Quiero decir, no todo tiene que ser empezar fichar.
Pero tú dices,
por ejemplo,
qué hacer con Ponz, qué hacer con Tony, ¿no?
Sí, claro.
A Tony hay que echarlo. Esa base sí que hay que sentarla. Sí, a Tony hay que echarlo.
Sí, y Bruno seguro que está de acuerdo conmigo, por ejemplo, en volver a traer a Salinas.
Por favor.
¿Por qué lo dices? No, no sé por qué
yo
lo
no
dices.
Yo no digo nada.
No será porque ha metido el gol al Sporting de Gijón este fin de semana.
No, para nada.
Pues entonces seguimos.
Es un jugador que me gusta.
Seguimos. Salinas, que además ha salido aquí de
normal que guste, normal que guste.
Normal que guste. Vamos a ver el de la Balona. Este partido de este fin de semana es perfectamente ganable. Te plantarías con 36 puntos. Ahí ya sí que a lo mejor puede haber licencia para soñar, sabiendo que el mes de abril va a ser muy complicado. No ha habido promoción al final. Quiero saber vuestra opinión en este final de tertulia ya. Porque, bueno, yo he leído un poco de todo. Hay gente que está conforme, otros que no tanto. ¿Qué se habla aquí en COPE?
Pues mira, rápidamente, si vas a anunciar una promoción, hazla, ¿vale? Vamos a decirlo así, si se empieza a escuchar que oye que Unionistas puede hacer promoción y luego no se hace.
Sí, pero eso es cosa de la afición al final, los que sacan esas cosas más.
Bueno, de la afición. Yo creo que la afición y Unionistas, o sea, y el equipo suelen ir.
El club, sí.
Sí, el club suelen ir de la mano. Pero eso, que para mí no era el momento de hacer una promoción, entonces mira, si no se hace, a nivel personal mejor, pero que no se hablen de cosas que luego no van a llegar a ningún puerto.
Vale.
Yo lo tengo claro, yo creo que no hay que hacer promoción en el partido de hoy, se ha hecho ya una promoción, hay días de sobra para hacer una promoción porque los vas a necesitar, porque la pelea por el descenso va a estar cara y no se va a resolver hasta las últimas jornadas, ahí es cuando hay que hacerla, y también hay que respetar un poquito al socio, que el socio también tiene que ver valorado su esfuerzo económico en los tiempos que corren.
Bruno.
Nada, yo creo que si somos otra vez 2.000 y aprietan como el último partido en casa, no hace falta hacer promoción ni que venga más gente, porque ya lo dije, somos los que somos y apretamos los que apretamos, pues no hace falta traer más gente.
Ya, ¿no os importaría entonces a vosotros tampoco que se registrara la misma entrada que contra el San Sebastián de los Reyes?
Sí, es que lo que hay. Sí, es que ahora es la tónica general de toda la temporada, ¿sabes? La tónica.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Esto es así.
Vale,
Ladis. Mientras haya ambiente y presión, yo por mí, que venga, que venga.
Vale, pues ya está. Con eso nos vamos a quedar. Nos despedimos ya con la porra porque estamos en el último minuto de tertulia. Ladis, ¿qué se firma contra la Balona? ¿O qué crees que va a pasar?
Yo creo que se gana 1-0.
Vale.
2-0.
Bruno.
2-1, venga. Y a ver si Cristian Santos mete un gol, anda, que lleva unos partidos.
Sí, no, desde que metió aquel doblete ya no le hemos visto más. Pues chicos, gracias Ladis, gracias Héctor también y gracias, Bruno, gracias también.
Abrazo, Ramón, abrazo.
Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde, que tenemos programa desde Grupo Adarsa, y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.